estar informado.
Bueno, de lo dicho por Antonio Miguel Carmona, ¿alguna conclusión?
¿Conclusión sobre Antonio Miguel Carmona?
No, sobre él no, sobre, ah,
sobre lo que ha dicho. Sobre lo que ha dicho, obviamente. A mí hoy me ha llamado la atención que, aunque sabemos que Antonio Miguel Carmona representa a la socialdemocracia, al sector más moderado del Partido Socialista, entre otras cosas en su clarísimo apoyo a la unidad de España, sí me ha parecido en Antonio Miguel Carmona hoy declaraciones más claras y más contundentes en contra del pacto de Podemos. Las líneas rojas, esas que señaló el Comité Federal, pero que no se sabe muy bien si se van a respetar o no, por parte de Pedro Sánchez al menos, esas líneas rojas han sido recalcadas hoy por Antonio Miguel Carmona. Y la pregunta que yo me hago es si representan exclusivamente la posición del propio Carmona o si lo que indican es que hay un movimiento importante en el Partido Socialista a favor de mantener clarísimamente esas líneas rojas y no ir al pacto con Podemos.
Bueno, yo creo que esas líneas rojas no es que haya movimiento, es que esas líneas rojas desde el propio secretario general y representante máximo del Partido Socialista, que es Pedro Sánchez, ha dicho que esa línea roja no se pasa. Yo se lo he oído, de verdad, yo lo siento insistir, pero se lo he oído muchas veces. Otra cosa es que, digamos, pues si se pasa, si no se pasa esa línea roja, ¿es posible el pacto? Pues ya podemos especular sobre ello, pero yo creo que si hay alguna posibilidad de acuerdo, que yo tengo mis dudas con Podemos, es apartando esa línea roja. Y digo que tengo mis dudas, no tanto por Pablo Iglesias y por Errejón, pero digamos por el núcleo central de Podemos, sino por lo difícil que sería dar marcha atrás en el caso de los de Ada Colau, de Cataluña en Común. Creo que ahí lo tienen difícil por lo que ha significado como, digamos, como banderín de enganche para su campaña electoral del 20D. Y por tanto, eso, pero no tengo dudas de que es inadmisible por parte de la Secretaría General del Partido Socialista, de la dirección actual del Partido Socialista y su candidato a presidente, el que el derecho a decidir no puede prosperar. A partir de ahí podemos entrar podrían entrar en otro tipo de negociaciones que no pasan, estoy seguro, porque sea el ministro de Defensa Pablo Iglesias, como se ha dicho aquí, porque el propio Sánchez ha manifestado ayer que ellos apuestan por un gobierno monocolor. Y van a intentar eso. Eso es lo que van a intentar. Esa es la jugada táctica.
Pero eso sabemos, Carmelo, que es imposible.
Bueno, pues si es imposible, pues se revelará imposible. Y entonces es cuando creo yo que cabrían, creo yo a lo mejor confundiendo mis deseos con la realidad, porque yo creo que no debe de repetirse las elecciones, porque el resultado es incierto y porque no sabemos si va a salir un resultado todavía más endiabladamente complicado y difícil de llegar a un gobierno. Entonces, es a partir de ahí, cuando se hayan producido todos estos movimientos tácticos que cada uno está haciendo, es cuando se puede abrir, cuando se cueza todo esto y todos se ablanden un poquito en el puchero, es cuando se podría intentar otro tipo de combinaciones.
Igual, Carlos, preguntabas en 30 segundos, preguntabas por la entrevista. Es verdad que aquí yo creo que estamos todos de acuerdo. Carmona es un tipo simpaticísimo, muy simpático, que nos cae a todos muy bien. Pero aparte de que es un personaje maltratado por el oficialismo, y en ese sentido hay que también valorar lo que dice, a mí, gustándome la exposición que ha hecho, al mismo tiempo señala todas las contradicciones del PSOE. Hacer un apasionado alegato sobre la defensa de los principios socialdemócratas frente al populismo, después de haber hecho lo que hiciste en mayo, no deja de
bueno, es que le echa la culpa a su partido. Claro, que luego no, además por hacerle caso lo quita
entonces,
de medio.
Entonces, claro, la pregunta es otra, si los principios personales son tan importantes para ti, ¿por qué votas algo en lo que no crees obligado en vez de dimitir?
Bueno,
vamos a ver, que voy a saludar a la señora Cristina Cifuentes, que seguramente sabéis, es presidenta de la comunidad en la que vivís, que es la Comunidad de Madrid. Es Cristina Cifuentes Cuencas, CCC. Presidenta desde junio del 2015 de esa comunidad. Señora Cifuentes, buenos días.
Muy buenos días.
Está el ambiente muy entretenido, como usted ve, ¿no?
Bueno, entretenido. Por desgracia está entretenido. Ojalá las cosas estuvieran más claras y pudiéramos tener ya un gobierno tomando decisiones y gobernando en España, que en definitiva es lo que nos interesa a todos los españoles.
Usted ha leído su nombre, me imagino, en las cábalas de los últimos días, ¿no?
Sí, es inevitable, claro, y además pues es una pregunta que siempre se propicia, yo lo entiendo, pero yo no estoy absolutamente nada que tenga que ver con cosa diferente que gobernar la Comunidad de Madrid.
Los socialistas no, vamos, dicen no, ya las pobres criaturas no lo pueden decir de más formas, pues lo dicen ya por de todas las formas posibles, a un pacto con el Partido Popular. Cuando se dice no en política, ¿es ya veremos o es no?
Depende de quién lo diga. Yo pienso que hay personas que tienen más credibilidad que otras. El problema del Partido Socialista ahora con el líder actual, con Pedro Sánchez, no es que diga no. Es la falta, a mi modo de ver, de talante democrático que demuestra no queriendo siquiera sentarse a hablar. Porque yo entiendo que él se sienta a hablar y no se llega a un acuerdo y dice no. Pero es que no se ha querido sentar siquiera a hablar con el presidente del Gobierno en funciones, que además ha sido el candidato más votado con mucha diferencia con respecto a él, que le ha sacado no solamente casi 2 millones de votos, sino que no hay que recordar, no hay que olvidar que en Madrid, que es donde ellos se presentaron, tanto Rajoy como Sánchez, Rajoy fue el más votado y Sánchez la cuarta fuerza política. Y a pesar de eso, pues es que no se han querido siquiera sentar a hablar. Y a mí, como digo, me parece que lo que demuestra pues es una falta de talante democrático y el miedo que tiene, sin duda, a dejar de estar en política. Le están deponiendo, obviamente, sus intereses personales de continuar al frente de la Secretaría General del Partido Socialista frente a cualquier otra cosa.
¿Cómo debería ser el próximo Congreso del Partido Popular para suceder a Mariano Rajoy, que algún día habrá que sucederle?
Pues yo creo que ese congreso va a ser un congreso abierto a los militantes, donde nosotros vamos a aprobar pues unos estatutos que van a recoger esa participación directa de la militancia en la elección de presidentes nacional, regional, local, y también creo en la elección de candidatos pues a presidencias de comunidades autónomas y a alcaldías de municipios grandes. Yo creo que eso va a ocurrir porque tengo la sensación de que hay pues mucha gente dentro del Partido Popular que está pidiendo una mayor apertura del partido a la opinión de la militancia.
No primarias, o sí primarias.
Bueno, se le puede llamar primaria, se le puede llamar de otra manera. A mí me da igual el nombre. Creo que lo importante es que la militancia pueda participar en ese proceso de decisión y que vayamos pues hacia esos sistemas que en definitiva lo que dan es una mayor cabida a la opinión de todos. Pero que se haga de verdad, porque yo lo que estoy viendo también es que hay partidos que defienden las primarias, que no se les sale, que no se les cae la palabra primarias de la boca y, sin embargo, cuando llega el momento de la verdad actúan de otra manera. Por ejemplo, en Madrid el Partido Socialista tenía un secretario general, que era Tomás Gómez, que fue elegido por la militancia. Sin embargo, en las últimas elecciones autonómicas el candidato Ángel Gabilondo fue elegido y puesto a dedo por el secretario general Pedro Sánchez. Aquí es evidente que hay una contradicción entre el discurso que se mantiene y luego lo que se hace.
Decía ayer el presidente del BBVA, el señor González, que el mayor fracaso de Mariano Rajoy ha sido no explicar bien los casos de corrupción. ¿Usted está de acuerdo con ese análisis?
Yo creo que indudablemente la corrupción nos ha hecho muchísimo daño, muchísimo daño. Nos ha pasado una factura al Partido Popular que todavía estamos pagando, cosa que no ha ocurrido, sin embargo, en otras comunidades autónomas donde la corrupción pues no ha pasado factura electoral. A nosotros sí, creo que nuestro electorado nos ha castigado severamente y creo que nosotros no hemos sabido explicar bien a los ciudadanos las medidas que se han tomado, que han sido muchas a lo largo de la legislatura, precisamente para combatir la corrupción, medidas como la reforma del Código Penal, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y muchas otras, que probablemente si se hubieran tomado mucho antes, pues hubieran evitado ciertos casos de corrupción. Pero lo cierto es que nosotros creo que no hemos explicado suficientemente a los ciudadanos o no lo hemos sabido explicar bien las cosas que se han hecho, y yo entiendo perfectamente además que los ciudadanos estén indignados cuando sale un caso de corrupción, porque verdaderamente pues es algo intolerable que a todos nos llena de disgusto y de, bueno, pues más que disgusto, es que cada vez que sale algún caso de corrupción realmente es horroroso.
¿Qué tal va su relación con Ciudadanos? Por ejemplo, ahora están hablando el señor Rajoy y el señor Rivera, o parece que van a hablar. ¿Usted qué le aconsejaría? ¿Son de fiar, no son de fiar, son buenos socios, son socios regulares, va la cosa mejor, peor?
Bueno, primero, yo no soy quien tampoco para dar ningún consejo a Mariano Rajoy, porque creo que él sabe lo que hay que hacer. Pero yo creo que cuando se quiere llegar a un acuerdo, pues siempre hay que hacer cesiones. Esto es inevitable si se quiere acordar. Y al final, pues quizá lo más importante es buscar lo que nos separa más allá de lo que nos une. Y en el caso concreto de Ciudadanos, yo creo que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Luego, pues en el día a día es verdad que esto es como todas las relaciones. Hay momentos mejores, momentos peores. Pero la verdad es que yo en términos generales no tengo queja, porque a mí Ciudadanos me ha apoyado para poder gobernar. Y aunque es verdad que en el día a día, como decía hace un momento, pues ellos muchas veces votan en contra del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y votan junto con PSOE y con Podemos, pero también es verdad que yo he podido sacar adelante los presupuestos y, por tanto, no tengo queja. Es una relación, en términos generales, bastante satisfactoria.
Ayer se reunió usted con los padres de Diego. Diego es este niño que se suicidó después de dejar una nota a sus padres, él, en la que decía que no soportaba su situación en el colegio. El colegio ha explicado que no conocía de ninguna situación delicada de este chiquillo. Los padres creen que sí. ¿Qué conclusión saca usted de todo esto? ¿A qué se ha comprometido con ellos?
Bueno, ante todo, yo creo que en estas situaciones lo que hay que hacer es empatizar y comprender el dolor de unos padres que han perdido a un hijo en unas circunstancias horribles. Siempre la pérdida de un hijo creo que es lo peor que nos puede ocurrir a cualquiera, pero si es en unas circunstancias como un suicidio, pues verdaderamente es algo tremendo. Por tanto, yo creo que lo primero es comprender y dar consuelo y cariño a unos padres que están destrozados. Más allá de eso, y como responsable de un gobierno, de una administración que financia con fondos públicos un colegio, hay una responsabilidad por parte de la Comunidad de Madrid en el sentido de pues investigar hasta el final si verdaderamente la muerte de Diego pues pudo tener causa, origen en un acoso escolar o en cualquier otra cosa. Hay tres informes emitidos por la inspección de servicio en los cuales no se detecta absolutamente que hubiera acoso escolar, pero no obstante, yo lo que creo, y además hay una causa judicial que todavía continúa abierta, que mientras dure la causa judicial y mientras los padres tengan una duda razonable y puedan aparecer o puedan aportar testimonios o nuevas pruebas sobre el tema, pues yo me he comprometido con ellos a seguir investigando, a que esa investigación de la inspección de servicios no se cierre, y sobre todo y por encima de ello, lo que vamos a hacer de manera inminente es aprobar en la Comunidad de Madrid una estrategia muy completa, un programa completo de actuaciones preventivas para reforzar todavía más la actuación de los centros, de los profesores, también la vigilancia de los padres, pues para poder detectar posibles situaciones de acoso escolar a los niños, que no se dan solamente en los colegios, sino también en Internet, en las redes sociales y en digamos, fuera del colegio, en el entorno también de su ocio.
Le quería saludar Carmelo Encinas, que es un viejo seguidor suyo.
Doña Cristina, ¿qué tal?
Muy
buenos días.
Carmelo, buenos días.
Bueno, usted dice que no está en ninguna jugada, que no sea presidir la Comunidad de Madrid, pero lo quiera o no, Cristina Cifuentes empieza a representar, digamos, en el Partido Popular otra forma de hacer política dentro de su partido. Usted habla de Congreso Abierto, habla de primarias, ha tomado medidas sociales, por ejemplo, para que a la gente no le corten la luz. Está gobernando con Ciudadanos, que le obliga, digamos, a modular y parece que sin grandes traumas. Yo le pregunto, ¿hay banquillo reformista en el Partido Popular para que se produzca un relevo mínimamente floreciente o el cesarismo deja el banquillo completamente arrasado?
Bueno, en el Partido Popular sin duda alguna hay banquillo y mucho. Yo creo que nosotros somos un partido que pues indudablemente hemos cometido errores, por supuesto que sí. Creo que también hemos tenido muchos aciertos en la gestión de gobierno, pero tenemos una cosa buena. Es que ahora parece que en política solamente caben los que tienen menos de 35 o en el entorno de 40, los que acaban de llegar. Yo creo que a mí eso, que me parece bien, que haya gente que acaba de llegar y que venga con impulso nuevo y demás, pero creo que lo importante es encontrar esa combinación entre gente nueva, con nuevos impulsos, con ganas de hacer cosas, y gente con más experiencia, que sepa gestionar, que haya gestionado y que tenga, digamos, esa solvencia y ese pozo. Y dentro de eso, tanto en gente nueva como en gente que llevamos más tiempo, creo que es importante querer mejorar las cosas. Para mí, regenerar en definitiva es querer mejorar las cosas. Todas aquellas cosas que se puedan hacer mejor, tener la voluntad de hacerlas y de cambiar, y sobre todo pues de hacer una autocrítica permanente, todos nosotros, con la finalidad de mejorar las cosas.
Señora Cifuentes, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana. Ha sido usted muy amable, como siempre.
Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos los tertulianos, a ti, por supuesto, Carlos, y a los oyentes de la COPE. Un abrazo.
Gracias. Sony 19. Bueno, chicos, no solo de política vive el hombre, ¿no? Sí, últimamente. Últimamente casi que sí, ¿eh? Porque... Sí.
Sobredosis.
El hombre no, el periodista, que no es lo mismo.
¿Qué hay que hacer con este tío de Vitoria que estaba abusando de una niña de 17 meses y la tira por la ventana?
Pues buena pregunta, ¿no? Yo creo que es tantas veces nos preguntamos qué se puede hacer con un psicópata o con un asesino en serie. Este tipo, pues, realmente es un perturbado. Eso no cabe la menor duda. Alguien que... Porque es una persona formada, no es una persona que venga de un estrés. Es un profesor de música, o sea que, bueno, tiene una cierta formación y bueno, pues...
Pero la formación no tiene nada que ver.
Bueno, no, pues ya, pero no, pues quiere decir que, hombre, que no...
Presunción de inocencia porque es profesor de música mayor que la de un obrero.
Quiero decir que tendrá alguno, ha cedido a tener algunos principios, o sea, como mínimo, pues cuando estás viviendo en una situación marginal y tal, puede tener más justificación, pero realmente una persona que tiene cierto acceso a los principios éticos y todo eso, pues te deja completamente descolocado. ¿Qué se puede hacer? Pues desde luego un castigo ejemplar y poco más, encerrarle
bueno,
desde luego.
De momento hay que averiguar si en efecto está perturbado o no, si tiene algún problema psicológico o no tiene ningún problema psicológico.
O sencillamente es un cabrón.
Claro. El problema
es que
o el debate...
Tan cabrón,
pero,
ya es un problema psicológico.
El debate se plantea en los casos en los que cuando se descarta cualquier tipo de alteración psicológica que pueda explicar, entre comillas, comportamientos espantosos, a partir de ahí, ¿qué se hace? ¿Qué castigo se impone? Ahí está el debate entre quienes piensan que todo se puede regenerar y que hay que darle una oportunidad para rectificar y que además tiene que pagar un poquito menos de lo que debería pagar, puesto que la cárcel es muy mala, y quienes pensamos que todo comportamiento espantoso merece un castigo que sea acorde al comportamiento espantoso. El debate eterno en el que, por cierto, los que pensamos como yo, perdemos una y otra vez, siempre.
De todas maneras, bueno, a lo mejor tampoco hay que abrir este debate, pero asqueado como lo estoy con este episodio en concreto, esa teoría de Carmelo de cuanto más estudias o cuanto mejor estuvo siendo social,
eres más culpable,
menos capaz de ser un cabrón.
Eres más culpable, sin lugar a dudas.
Está rozando el sostrismo.
Perdona, pero creo que hay una gran diferencia. Cuanto más acceso tienes a la cultura y más a la formación, eres más culpable de los actos diabólicos que generas. No tengo eso la menor duda.
Yo creo que en la condición humana no sé si es mejor o peor persona en función de si has nacido en un barrio o en otro.
Yo creo que sí, yo creo que eres más responsable de tus actos y
pero el sentido
si no has,
moral
si has tenido acceso a conocer los principios éticos de la humanidad, por ejemplo.
Pero o sea, el sentido que... moral es inherente al ser humano y eso es independiente de la cantidad de estudios. De hecho, la realidad muestra y demuestra una y otra vez que personas sin ningún tipo de estudios tienen un sentido moral muchísimo más elevado una y otra vez, o puede ocurrir, que personas que tienen estudios.
Porque
o al
además
revés.
Ese razonamiento que yo puedo entender, yo puedo entender lo que quiere decir, sin embargo tiene un peligro, que es que de la misma forma que consideramos más culpable al que más formación tenga, consideremos menos culpable al que no la tenga. Es decir, consideremos que el buen salvaje es inocente.
Bueno, no inocente, pero sí.
No, pero lo que está diciendo Carmelo es otra cosa. Lo que ha pasado en Vitoria es más propio de brutos, de ignorantes, que de gente que ha estudiado música. Es que no tiene nada que ver.
Bueno, yo no lo he dicho de esa manera tan, digamos, tan esperpéntica como tú lo has expresado. Yo creo que tiene más responsabilidad sobre los actos malvados, quien ha tenido acceso a la cultura, a la formación y a unos principios que quien no ha vivido en una situación marginal. O sea, sinceramente lo creo.
Pero según,
creo que es que lo creo
eso,
yo y lo cree cualquier sociólogo.
Pero según eso sería un eximente la falta de estudios para cualquier crimen, imaginaros.
Pues déjame que
imaginaros,
te diga, pues,
pero
pues
de ahí,
que te diga,
pero Carmelo, solo acabo.
En los juzgados
pero,
así ocurre. Cuando se
pero
juzga
es
alguien,
que eso nos llevaría...
pesa...
pero,
digamos, el extracto.
Pero te das
que
cuenta
viene
de que eso nos llevaría incluso a poder teorizar que aquel que tiene menos estudios y menos formación tendría menos derechos democráticos, por ejemplo. Claro, si nos ponemos en ese camino.
Bueno,
hombre,
yo es que como no me he puesto en ese camino,
hombre,
como les
claro,
perpento,
claro, si eso
vosotros,
es eximente,
no yo,
si eso
yo
es
creo
eximente,
que lo que he tratado de explicar, yo creo que se entiende perfectamente.
No, tú no, compartes, pero, tú compartes
otra
la
cosa es que no estéis de acuerdo, pero yo
comparte
creo que
la sorpresa de George Steiner ante el descubrimiento de que el pueblo más culto de Europa hizo el genocidio.
Bueno, el pueblo más culto de Europa entró en delirium tremens por unas circunstancias muy concretas. Esto es evidente.
No, por eso creo que no tiene que ver. Puedes eso, tocar el piano a tus
si
visitas
una cosa,
y dejar las hepatadas si y luego irte a Auschwitz a apretar el botón.
Sí, pero vamos, no todos los alemanes, y sobre todo no toda la Alemania culta.
Y no todos los profesores de música tiran niños por la ventana.
No toda la Alemania culta, claro que no. Claro que no. ¿Y alguien lo ha dicho?
Ni todos los
ignorantes. Todos los alemanes no votaron a Hitler, ¿eh? Es verdad que hubo una mayoría, pero también habría que saber en qué mayoría
consiguió el poder no con grandes mayorías, ¿eh? Consiguió el poder a través de precisamente la falta de cohesión de otras minorías. Es decir, a Hitler le apoya una minoría más mayoritaria, pero no era una mayoría aplastante. Sí. Otra cosa es que después, una vez en el poder, engatusara, embaucara, hechizara al alemán medio con varias cosas. Primero con el discurso, con la puesta en escena, con la grandiosidad, gastándose muchísimo dinero en grandes obras para mostrar la magnificencia del régimen que había nacido, etcétera, etcétera, etcétera. La educación, bueno, en fin, el ABC de esto, ¿no?
Y la pasividad, claro. La clave siempre es y la pasividad y el silencio de la mayoría, lo de siempre.
Pero ojo, que hay un paralelismo que se puede hacer con lo que está pasando en la Europa actual. La forma en que Hitler penetra la República de Weimar, instrumentaliza a Hindenburg y luego destruye eso para hacer otra cosa, se parece mucho a la hoja actual de los populismos en Europa, en una Europa que ha dejado de creer en el proyecto de la Unión Europea, que está con el sistema inmunológico bajo, que no tiene nada que ofrecer y que puede ser, y que tiene su propio parlamento sus enemigos. O sea, se parece muchísimo. No quiero comparar a nadie con los nazis, que luego te lo reprochan, pero este momento europeo en ese sentido se parece. La fascinación por lo nuevo, la fascinación por el fascismo italiano, la fascinación por Hitler, en los viejos regímenes agotados después de la crisis económica del 29 y de la Primera Guerra Mundial. Weimar es el ejemplo de lo que está pasando aquí ahora en Europa.
Bueno, pues chicos, ahora son y 27 y tengo un mensaje de Línea Directa.
Un mensaje y un tema mucho más sencillo y desde luego mucho más gratificante, pero aún así, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás y es fácil saber si los tienes. Entra en consultatuspuntos.com. Mira si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir y si los tienes solo...
¿Qué tal si ahora soltamos al aire la copla del día? La que trae celosamente guardada en su zurrón Luis del Val.
Si vas a buscar trabajo, cuida bien tu currículo y escribe que es un caballo lo que está claro que es mulo. Si dices la Metro Goldwyn y sabes que sí es yes, no te olvides de poner que sabes correcto inglés. Si en bar de la facultad alguna vez has estado, acuérdate que con eso ya pasas por licenciado. Es lo que ha hecho Puigdemont, el flamante presidente, experto en filología y periodismo igualmente. Lo mismo que hizo Montilla, que se inventó su pasado y exageró tanto, que no lo paran a tiempo y pasa por catedrático. Así los nacionalistas le llamaban bachiller, con ese tonillo suave que subrayaba el desdén. Pero ahora el convergente ha pecado doblemente. Ciencias de la información y además filología. ¡Qué currículo, madre mía! ¡Qué tío más empollón! Pero todo era mentira, producto del Photoshop. Si te vas a Venezuela a hacer la revolución, le echas encima dos chales y eso es una reunión de puros intelectuales. Si eres padre de un etarra que se dedica a matar, llegas hasta Venezuela y eres ya un intelectual. dicho sea en soleá. ¡Qué fatiga! ¡Qué cansancio! ¡Qué forma de falsear el tonto contemporáneo! Cuida bien tu currículo si vas a buscar trabajo. Miente como los políticos, cualquiera que sea el caso, y haz como Puigdemont, que no una licenciatura, sino que se apuntó dos. Le llaman molt honorable, presidente de Cataluña. Pero es difícil que tape la metida de pezuña, aunque esto no hay quien lo pare.
Damas y caballeros, todos los días llega Goyo González a esta hora, después de haber estado leyendo todo lo que ustedes han estado enviando a través de nuestros canales de comunicación. Y para hacernos ese brillante resumen que le va a valer indudablemente los mejores premios de la radiodifusión española.
Sí, 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 cierto, cierto. El Ondas, entre ellos, que todavía no me lo han dado, por
parece
cierto.
Mentira.
Hablando de Ondas, pedrada la primera en la frente a un servidor. Se quejan algunos oyentes de que leo los mensajes, pero no los digo. Miren, si tuviera que leer todo lo que ustedes me envían, esta mañana, tan solo esta mañana, cerca de 500 o 600 mensajes, he calculado 500 y pico, entre mensajes de texto, entre, bueno, todo lo que nos va llegando a través de redes sociales, etcétera, necesitaría la programación entera de la copia. Así que lo siento y no tengo más remedio.
Es una indirecta.
No tengo más remedio que
seleccionar. A los programadores.
Los oyentes dicen que te has quedado corto con el calificativo de cabrón a este desalmado, a este ser abyecto, a este monstruo que ha tirado a esa niña por la ventana. No puedo leer muchas de las cosas que nos han enviado, ¿eh? Porque les desean...
Sí, hay alguna que les desean... Hay una muy interesante que le desea, bueno, que lo suelten en la cárcel y que le digan a todos los demás presos el delito que ha cometido.
Sí, sí, sí.
Ya verás lo bien que lo va a pasar.
Y no solo de política vive el hombre, pues parece que últimamente, hijo mío, parece que solo vivimos de política, por lo menos en cuanto a los mensajes que vamos recibiendo. Atención, Carmelo, mírame fijamente a los ojos. ¿Estás preparado, Carmelo?
Sí, ya estoy preparado. Siempre estoy preparado para lo peor.
Sí, en esta tertulia te suelen dar la del pulpo.
Ya te digo, claro, es la soledad.
Te vas a gustito a la siguiente tertulia.
Qué placer, lees estos mensajes, Goyo.
No pasa nada. Filipino.
No pasa nada, yo tengo la piel dura y las espaldas anchas.
Por favor, decidle a Carmelo Encinas que deje de defender lo indefendible. El PSOE no tiene ninguna vergüenza. Que no se le olvide que el Partido Popular ha sido votado por muchísima gente y que se merecería otro respeto. Es indefendible que Carmelo intente justificar a Podemos. Está perdiendo el norte. Los socialistas harán lo que sea por continuar o por conseguir un salón. Y luego, como le critican con frecuencia, hoy le van a criticar con frecuencia modulada.
Según la teoría de Carmelo Encinas, hombre, dejemos gobernar a Pablo Iglesias y a Podemos, los que reciben dinero de Venezuela y de Irán, porque así se modulan. Sí, como se moduló ZP, como se moduló Zapatero cuando gobernó, que fuimos a peor. Señor Encinas, lo que tiene que hacer usted es pedir cuentas a Pablo Iglesias de dónde viene el dinero ese de Venezuela y de Irán. Porque él se queja de que los políticos retirados se van a empresas a cobrar bien de los consejos de administración. Pues prefiero que se vayan allí y reciban dinero de allí a que lo reciban de Venezuela y de Irán.
Ay, ¿y ahora qué?
Bueno, este señor ha debido escuchar a otro Carmelo Encinas. Yo no he defendido a nadie. Yo lo que trato es de analizar la política española y los comportamientos de los políticos. Y sé que los políticos, cuando tocan poder, se modulan. Y si no, ahí tenemos el caso de algunos ayuntamientos y algunas comunidades donde, de momento, que eso es lo que he tratado de decir, el apocalipsis anunciado no se ha producido.
Fíjate si no se ha producido, pero se ha producido, por ejemplo, Fernández de Vara tiene que pactar los presupuestos con el PP, porque los de Podemos, esa teoría tuya de que se han modulado, pero es que a veces incluso consiguen que algunos miembros del Partido Socialista se exacerben. Por ejemplo, en Córdoba, con la alcaldesa, que parece que sea de los de Podemos, igual en lugar de ser del PSOE, vota en contra del pacto antiyihadista y estas cosas que hace esta individua.
Y se hace antitaurina también, sí, ahora, de repente, ya, en Córdoba.
Y luego, dentro de las pocas potestades que tiene un ayuntamiento, si en Madrid tú no percibes la gestión ideológica, con dentro de las limitaciones, insisto, que tiene un ayuntamiento que al final se trata de pocas cosas, de dar licencias de obra y de barrer las calles, y ni siquiera eso está haciendo bien. Pero el ramalazo ideológico con que están intentando intervenir ciertas cosas que no había que tocarlas.
Bueno, ¿y qué decir de Colau y del Ayuntamiento de Barcelona y todo lo que está haciendo?
Y en mitad del chaparrón a Carmelo, un paraguas. Por fin alguien con dos dedos de frente. ¡Qué gusto ir a Carmelo! Por cierto, ¿es cosa mía o Edurne tiene la boca llena de espuma? Este oyente, ¡qué rabia tiene, por Dios! Una señora que escribe desde Zaragoza.
Eso demuestra que los socialistas e incluso los podemitas también nos escuchan y mucho.
Pero a lo mejor no les señora no es una cosa ni la otra. Solo le gusta Carmelo.
Lleva razón Edurne. El otro día... Atención, Edurne.
Nuestro público.
Claro.
El otro día coincidí con Fernández Vara en Fitur y le dije, ¿sabe usted dónde nos van a meter? Y me contestó, ¿y sabe usted de dónde les vamos a sacar? Es un señor que coincidió con Fernández Vara. Hola, soy Mari Carmen, desde Barcelona. En España nunca han pactado el PSOE y el Partido Popular para gobernar juntos. El empecinamiento del Partido Socialista para no hacerlo es enfermizo.
País Vasco.
Eso es lo que,
País Vasco,
en el País Vasco,
claro.
Sí, pero han pactado, vamos a ver, fue un pacto muy singular. Fue un pacto que no pidió en ningún momento el que ganó, que fue el PSOE, el que ganó, bueno, el que tenía más votos de los dos, que aceptó los votos que, sin pedirle nada a cambio, le dio el otro simplemente para desplazar al nacionalismo, cosa que no le agradeció, e incluso estuvo manifestando durante todo el tiempo que gobernó...
El asco que le dabas.
Qué asco gobernar con estos o con el apoyo de estos. O sea, darse sí que se ha dado. Pero claro, en las circunstancias en las que se dio, es mejor no, ni recordarlo, vamos.
Yo voy a recordar que en ese pacto el Partido Popular obtuvo la presidencia del Parlamento Autonómico Vasco, por ejemplo. Y yo no creo que no se agradeciera. Habría las diferencias porque el Partido Popular seguía en la oposición. No hubo un pacto de gobierno, hubo un pacto de investidura que es muy diferente. Y que yo creo que sí que hubo expresiones de agradecimiento. Evidentemente, cuando se cuando se está haciendo oposición, se hace oposición y tú te defiendes de la oposición. Y ya está. Yo creo que se ha sobreactuado mucho con ese papel de Patxi López, y a mí me pareció un pacto. Desde luego, a mí me pareció una de las mejores noticias que se han producido en política en nuestro país. Yo creo que fue muy rentable ese pacto. A mí me parece que salió bien y que fue una legislatura interesante.
Pero
hay otro antecedente que salió mal electoralmente.
Mejoró el clima en Euskadi.
Que además fue la primera vez en esto precursor que el paradigma fue el constitucionalista, que fue Nicolás Redondo y Mayor. Otra cosa es que electoralmente no saliera bien.
Sí, pero a todo eso hay que añadir que en estos momentos la realidad principal, ahora mismo, el Partido Popular quiere pactar con el Partido Socialista. Esa es la realidad y la izquierda no quiere pactar.
Pero fíjate, Durne, un oyente nos plantea el caso contrario. Supongamos que el PP estuviera en el lugar del Partido Socialista y el Partido Socialista en lugar del PP. Si fuera al contrario, dice, el PP llegaría a una gran coalición con el PSOE. Hay una cosa que es la empatía, o sea, ponerse en el lugar del otro. Dice este oyente, yo creo que no. No veo a Cospedal y compañía llegando a una coalición con Sánchez. No pidamos lo que no somos nosotros capaces de hacer.
Yo sí lo veo. Sí veo a un PP en esa situación. No sé si formando un acuerdo de gobierno para entrar en ese gobierno, eso ya es mucho más complicado, pero desde luego absteniéndose en la votación para permitir un gobierno del Partido Socialista e impedir un gobierno con los ultras y los radicales, sí, clarísimamente sí. Eso se produciría.
Y llegado el caso, yo lo he estado diciendo varias veces aquí y con poca aceptación, pero es que precisamente en ese contexto, y ya que estamos en términos de flexibilidad y deberes patrióticos, yo veo la posibilidad incluso de una coalición en la que el PP renunciara a ser presidente.
No, yo eso sí...
No digo que,
eso,
no digo que vea que se están planteando,
no,
pero digo
no,
que podrían planteárselo.
Por una sencilla razón, porque ha ganado las elecciones. Bueno, es que el partido
que
ha ganado...
De ahí que sea un sacrificio patriótico.
El partido que ha ganado las elecciones
El patriotismo acaba ahí, ¿no? O sea, no, todo el patriotismo para ti es que...
Que hagan presidente a Rivera, por ejemplo.
Que el Partido Socialista te apoye por patriotismo, pero tú no contemplas la posibilidad...
Tú no cedes nada, tú no sacrificas nada.
La democracia, Carmelo, es una cuestión de pura democracia.
No, si la democracia...
Si nadie les obligaría...
La democracia es la aritmética parlamentaria.
Pero precisamente
por
eso ganar las elecciones sería un sacrificio patriótico.
Es que en este caso no sería el PSOE el que estaría apoyando al PP, sería al revés. Sería el PP el que estaría apoyando al PSOE. Es que, claro, la democracia también se puede ver desde el punto de vista de fíjate que si soy bueno, que voy a dejar que me apoyes para ser presidente aunque hayas ganado tú. Hombre, tampoco eso.
No, esto es meramente especulativo. Sí. Pero si el problema, si el problema para llegar a un acuerdo de interés patriótico es que el PSOE no puede vender ante su electorado, que está votando un partido de la derecha,
pero
pónganse ambos de acuerdo para que el presidente
sí,
sea un tercer partido.
A ver, vamos a ver, que a este supuesto, al último disparate, habíamos llegado a partir de un supuesto completamente distinto planteado por un oyente. Y el oyente, el supuesto que planteaba, era un supuesto en el que hubiera ganado el Partido Socialista. Que no se nos olvide. Sí. El oyente plantea una hipótesis en la que ha ganado el Partido Socialista. Bien. Y el PP segundo. Claro.
Sony 44, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Trae tu seguro de coche a la Mutua
y te puede salir gratis el de hogar
y el de moto. 3x1.
C'est le moment d'écouter a Salvador Sostres y La Puntilla.
Graves insultos a Fran Rivera por torear con su niña en brazos. Fran Rivera es un torero, sabe lo que hace, la niña no corría ningún peligro y en cualquier caso solo estuvo ahí para tomar la instantánea. Pero la progresía de este país, siempre indigente y siempre dispuesta al linchamiento, compareció ayer para dar, a propósito de Fran, su enésimo espectáculo totalitario en las redes sociales. Seguro que muchos de los que ayer le insultaron por torear con su niña en brazos llevan a sus hijos de paquete en la bicicleta y por la calzada, exponiéndolos a un terrible y cotidiano peligro por la tontería de hacerse los ecologistas. Seguro que entre los que ayer hicieron el ridículo en Internet están los que no vacunan a sus hijos porque desconfían de los efectos secundarios de las vacunas, con el riesgo que ello supone no solo para sus hijos, sino para los hijos de todos los demás. Y sin ninguna duda, entre los linchadores de ayer también vi a muchos de los que han votado a los socialistas, a Izquierda Unida o a Podemos, dando alas de este modo a los que quieren condenarnos al atraso y a la miseria, para que solo les podamos legar a nuestros hijos un país desmoralizado y empobrecido. De la turba hay que huir siempre, porque es en sí misma maléfica, aunque no haga nada en aquel momento concreto. Y supongo que nadie se extraña si digo que entre los insultos de ayer a Fran Rivera no detecté ni demasiado talento, ni demasiada inteligencia, ni demasiada educación, ni a demasiados padres que estuvieran en disposición de dar lecciones de absolutamente nada. Prefiero un mundo con los pequeños atrevimientos de este Fran tan inofensivo y tan simpático que un mundo colapsado por la masa forma, violenta e invertebrada, que solo vive de destruir y de linchar, que es contraria a los intereses de la humanidad y que es, de hecho, uno de sus mayores escarnios.
Pues, damas y caballeros, ahora quiero plantearles lo que espero de ustedes en la próxima hora. Y se ha detenido en Madrid, al parecer, a una familia, un clan, prácticamente un clan, que llevaba más de 30 años viviendo todo él del timo del tocomocho. Es decir, el tonto que lleva unas estampitas y que normalmente, pues, a gente tampoco de muchas luces, se las ofrece a cambio de dinero y ese da ese poco de o mucho de dinero creyendo que lo que hay en esas estampitas son billetes de 1000 pesetas, ¿no? O de 1000 euros o de 500. Y luego no es así, te la han colado enteramente. Claro, esta gente se disfraza, se viste de muchas maneras, está por toda España y que durante 30 años un clan de 20 personas viva, y además viva bastante bien gracias a esto, quiere decir que tenían una capacidad operativa bárbara.
Es puro Tony Leblanc, ¿eh?
Sí, no, sí, pero sí. Esta gente se disfraza de señor o señora tontos, discapacitados, para que la víctima crea que va a sacar ventaja de que les va a poder estafar. De hecho, creo que esto sea un delito ni una estafa, creo que es una argucia. Es decir, porque tú no apelas a la buena fe, a la buena fe de la gente, sino a su intento de engañarte, ¿no? Entonces tú eres el
sí, que sí, acabas la codicia, engañando.
Exacto.
Codicia,
entonces yo creo que esto, claro, que esto es como ir al casino y como, porque tú cuando vas al casino también crees que es fácil, ¿no? O cuando vas a estos juegos que hay muchas monedas y una palanca que las empuja, pues también crees. Sí. Es decir, todos cuando vamos a hacer este tipo de historias creemos en el oro fácil, ¿no?
Bueno, y en este caso es el timo donde la víctima tiene lo que se merece.
Ahí estamos, estoy de acuerdo. Con lo cual yo no castigaría este delito.
¿Me dejas que te diga una cosa de un asunto anterior, querido Salvador?
Carmelo.
La vaquilla que mató a Antonio Bienvenida era la mitad de la que ha salido en la foto esta con Fran Rivera. Sí. Yo creo que es una irresponsabilidad
Yo creo hacer que lo que hizo, y creo que no favorece nada a la causa taurina. Pues creo que se ha equivocado.
Bueno, yo no me iba a meter en este debate porque no nos ha pedido Carlos, pero suscribo todo lo que has dicho, Salvador. Hombre, que se meta el defensor del pueblo de Andalucía, que sí, dice que igual va a intervenir, como tú bien has dicho, Salvador, pues entonces que intervenga con todos esos padres que llevan al niño en la bicicleta, y otros miles y miles de ejemplos que podemos poner. Esto es una muestra más de la jauría antitaurina que vuelve a actuar.
Si llevas al niño de 5 meses en la bicicleta y no lo llevas con casco y en su llamarrado,
sí, sí,
la policía te para.
Sí, y tú me dices, David, que llevarlo con casco
es una tontería.
Es menos peligroso que lo de Fran Rivera.
Bueno,
vamos,
voy a hablar
hombre,
del Tocomocho,
vamos,
sí, si no os importa, porque ya, es que es lo que vamos a hablar ahora a las 10.
Perdón, he sido yo el culpable. Eso,
nos ha provocado.
No, pero Carmelo, solo una cosa. Puedo compartir una parte de tu argumento, porque evidentemente hay un riesgo. Pero, oye, la reacción ha sido tan desproporcionada que, en fin, que Fran es mío.
Bueno, a lo que íbamos.
Al Tocomocho, sí.
Tocomocho.
Sí. Bueno,
el Tocomocho,
nada,
es el Tocomocho.
Que se despenalice, pero... yo estoy por despenalizar el Tocomocho.
Luego hay otros, claro, hay otros timos.
Hay una familia, no, que vivía de lo de los cubiletes, los trileros, en Palma Mallorca.
Sí, sí, los trileros.
Porque tú crees que vas a ver la bola. Es decir, entonces, ¿para qué tenemos que castigar a un señor que te hace unas habilidades? Si tú lo que querías era tomarle el pelo a él. No, hombre, es que ya está bien.
Bueno, la pregunta también que cabe hacerse es, si han durado tanto estos delincuentes, ¿es porque nadie denuncia? Claro, porque en este
porque
caso la
vergüenza.
Víctima es culpable.
Claro.
¿Por qué han conseguido hacerlo durante tantos años?
Pero
¿no
bueno,
hay denuncias?
¿Qué nuevos timos hay? ¿Cuáles son los usted ha sido víctima de un timo, lo han intentado y usted se ha percatado? El timo, por ejemplo, de vender la maquinita que hace billetes de 1.000 duros, ¿no? Eso ya es mejor, lo mejor del mundo.
El timo del mail en que un supuesto familiar te pide dinero y en realidad no existe ese familiar, sí, porque está con un apuro y te pide una cantidad no muy grande para que la mandes.
Lo han sofisticado, pero es un antiguo, sí, timo, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que se ha sofisticado. Y luego está el...
Fíjate cómo usa el correo electrónico.
Y luego está el de la goma de butano. Ese que va a casa a ponerte la goma de butano y que es un, bueno, es un, digamos, es una, casi es una picardía más, pero se mete en tu casa.
Ah, en mi caso hubo que echar a un falso operario del gas que estaba timando,
claro,
a la vecina.
Claro, claro, eso me refiero.
Y las cartas aquellas que llegaban de África hace algún tiempo, de no sé qué países,
sí, lo mismo,
y te decían
dinero,
que les dieras tu... no, que te decían que tenían un montón de dinero y que dejaras tu número de cuenta para ingresar el dinero.
Es que es más o menos lo que explicaba David. Son variaciones del mismo tema.
Corte inglés.
Por fin ha llegado ya el momento de abrigar tu hogar y ahora con Blancolor